En este mundo convulsionado, todo el mundo necesita paz. Encuéntrala en este tu programa, La Voz de Príncipe de Paz. Y ahora con nosotros el pastor Eduardo Ureña. Bienvenidos.
Si tenemos fe solamente, como un grano de mostaza, no hay problema, no hay dificultad que se quede frente a nosotros, porque la fe es la puerta a lo sobrenatural. Y nosotros estamos, amén, caminando, entrando en esa dimensión. Y cuando hablamos de gente que anda por fe, no por vista, esto quiere decir que no están siendo distraídas por cosas del momento. La gente que anda por fe no está siendo distraída por las cosas del momento. Sea bendito el nombre del Señor. Más bien, oiga bien, están sostenidas por una palabra que el Señor ha declarado sobre ellos. Todo aquel que anda por fe no está mirando a Obama, no está mirando a los expertos económicos. Todo aquel que anda por fe no está mirando cómo va su trabajo. Todo aquel que anda por fe no está mirando si su amigo le va a levantar la mano o no. Todo aquel que anda por fe no está pensando en que mi amigo me va a sacar de este problema. El que anda por fe está confiando en una palabra que Dios ha desatado sobre su vida, y él sabe que el cielo y la tierra pasan, pero la palabra que Dios te ha dado, la palabra que Dios te ha dicho, no caerá a tierra. Dios la cumplirá cabalmente, hoy, mañana y siempre. Yo no sé si habrá alguien que diga, yo estoy caminando hoy con una palabra que Dios ha puesto sobre mí, y esa palabra se cumplirá. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Creo que estamos de acuerdo que la fe es invisible. La fe no se puede ver, pero sí se ven las operaciones de la fe en nosotros. Yo no puedo ver tu fe, pero puedo ver lo que la fe está operando y causando en tu vida. Yo puedo ver a un hombre de fe a través de su testimonio. Yo puedo ver una mujer de fe cuando veo cómo reacciona en medio de la crisis. Yo puedo ver a un creyente de fe cuando veo cómo adora a Dios en medio de las adversidades. Porque la fe no se ve, pero se percibe a través de nuestro comportamiento diario. Sea bendito el nombre del Señor. Yo estoy hablando de gente que le ha creído a Dios, de gente que no importa cuál sea la circunstancia, van a estar dependiendo del Dios de los cielos. Cuando hablamos de gente de fe, hay cosas que no son ordinarias en su comportamiento, que nos permiten ver la fe en ellos, que nos permiten percibir que hay algo grande en ellos. Como por ejemplo, el apóstol hablaba de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Eso es fe, caminó sobre esa palabra que el Señor le dijo. Sea bendito el nombre del Señor. Hay fe cuando vemos, amén, a un hombre orando por panes y peces como el Señor. Hay fe, amén, cuando alguien obra, amén, para que se abran los cielos como dijo Elías. Hay fe envuelta en eso. Amén. Hacer flotar, por ejemplo, un hacha con un pedazo de madera. Eso es fe. Ponerlo en el agua para que flote. Y Dios quiere que tú empieces a usar el palo de la escoba si es necesario para que hacer que flote el hacha de tu problema. Dios quiere poner los problemas en tus manos. Muchas veces están lejos de nosotros y tú dices, no tengo los recursos. Pero si lo que tienes es un palo de lavar, o un palo de lavar el piso, con ese palo, si el hacha de tu problema está profunda, Dios con ese mismo palo va a hacer que tu problema flote, para que esté en tus manos, para que el problema no te tenga a ti, sino para que tú tenga el problema en tus manos. Y en el momento que tú decidas, le digas: problemita, te vas, porque yo empecé a operar en lo sobrenatural. Y lo tire fuera de tu casa, fuera de tu familia, fuera de tu iglesia, fuera de tu negocio, fuera de ti, en el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso del 1 al 15, la Biblia habla de un evento extraordinario, donde Jesús llega a una casa, amén, y la Biblia dice que se supo que Jesús estaba en casa. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, dice la Biblia en el verso 1 que se supo que Jesús estaba en casa. Qué bueno saber que Jesús está en casa. ¿En cuántas casas está Jesús en esta hora? Nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. ¿En cuántas casas habita Jesús? Diga conmigo: Él habita aquí en mi casa. Diga: Él habita aquí en mi casa. Se supo que estaba en casa. Y dice la Biblia que se llenó la casa inmediatamente a su máxima capacidad, porque llegó el operador de milagros. Llegó, amén, el maestro de lo sobrenatural. Si Jesús está en tu casa es fértil para los milagros. Si Jesús está en tu negocio es fértil para los milagros. Si Jesús está en nuestra mente, ocupando 100% nuestro entendimiento, nuestra mente es fértil para lo sobrenatural. La gente siempre seguía a Jesús. Por eso inmediatamente la gente supo que Él estaba en casa. La gente abarrotó aquel lugar. Se llenó aquel lugar. ¿Qué hace la gente cuando sabe que tú estás en casa? ¿Te busca o se va bien lejos de ahí? Si tenemos algo sobrenatural, la gente nos va a buscar. Dice que realmente la gente empezó a abarrotar aquella casa porque sabía que Jesús estaba allí. Sin los medios de comunicación de hoy, gloria a Dios por los medios, gloria a Dios por el internet, por Twitter, ¿verdad? Y por Facebook y todas las maneras que nos comunicamos. Pero mire qué tremendo, mire qué manifestación tan poderosa de lo sobrenatural había en Jesús, en sus palabras, en su presencia, en los milagros que hacía, que la gente se comunicaba inmediatamente de boca en boca y sabían exactamente en todo tiempo, la gente sabía dónde estaba Jesús. Imagínese si hubiera habido internet en aquel tiempo. Abarrotaron la casa. Y la Biblia dice que Jesús aprovechó aquel momento para predicarle la palabra. Dice el evangelista Marcos que él les predicaba la palabra. Nosotros tendremos mucho conocimiento. Podemos tener una capacitación tremenda en lo intelectual, o en lo relacional, o en lo emocional, pero no hay ningún otro regalo, iglesia, mayor que nosotros podamos ofrecer que hablar la palabra de Dios. Donde quiera que estemos, este es el mayor regalo que usted y yo podemos ofertar a alguien: la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca tornará atrás vacía. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios cambia nuestro lamento en baile. La palabra de Dios es infalible. Nada se compara con la palabra de Dios. Y les predicaba la palabra, porque la palabra todavía trabaja. Han cambiado la palabra por muchas otras cosas, técnicas, filosofías, hermanos amados, pero si la iglesia cambia la palabra, estamos perdidos. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra es vida. La palabra es poder. La palabra nos trae unción. La palabra nos da autoridad. La palabra nos guía. La palabra nos da las estrategias claras y específicas para ser más que vencedores en Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre. Si la palabra reina en tu vida, tú serás más que vencedor. Aleluya. No hay armamento tan poderoso como la palabra de Dios. La palabra tiene un poder inherente. Está en ella. Amén. Porque Jesús es la palabra. Hermanos, y nada se compara con la palabra. Cuando alguien está en necesidad, antes de cualquier terapia, aplique la palabra de Dios. Cuando alguien pida su ayuda, antes de usted ayudarle, aplique la palabra de Dios. Porque es de sabios aplicarnos la palabra de Dios. No hay ninguna circunstancia en la cual la palabra de Dios no trabaje. Muchas veces el médico le dice: mira, para esto no tenemos medicamento, pero no hay ningún problema que pueda surgir al ser humano que no se encuentre la respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja en el alma, trabaja en el espíritu, trabaja en el cuerpo. No hay ningún área del hombre al cual la palabra de Dios no llegue. La palabra de Dios transforma el alma, transforma el espíritu, transforma el cuerpo, levanta al caído. Oye bien, trae paz al que está desasitiado. La palabra de Dios es la que llega al hogar y transforma el lamento en baile. Trae gobierno, trae estructura, trae gloria de Dios, trae unción de Dios. La palabra trabaja hoy, mañana y siempre.
Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a participar de nuestras celebraciones. Domingo, servicio evangelístico a las 10 de la mañana en Port St. Lucie y 5 de la tarde en Stuart. Martes y jueves, grupos de vida en los hogares a las 7:30 de la noche. Miércoles, alabanza y adoración a las 7:30 de la noche. La Iglesia Príncipe de Paz está ubicada en el 5905 Oleander Avenue en Port St. Lucie. Si desea más información sobre nuestra iglesia, puede comunicarse al 772-429-2211 o visitar nuestra página web accesando a www.iglesiaprincipedepaz.org. Quedan todos cordialmente invitados.
Y no es que esta gente no hubieran escuchado de alguien hablar con elocuencia. Claro que sí. Era el tiempo, era la época de los griegos, de la filosofía. Habían hablado o habían escuchado de Sócrates. Habían escuchado de Aristóteles. Había corrientes filosóficas extraordinarias también en el tiempo de Jesús. Pero Sócrates se quedaba muy pequeño ante el Señor. Aristóteles no le daba ni por los tobillos. No podía jamás hacer la filosofía lo que podía lograr una palabra de Jesús en el corazón del interlocutor. Dijeron ellos: jamás ningún hombre ha hablado como este. ¿Cuántos podrían decir: jamás ningún hombre me ha hablado como Jesús? Jamás ningún hombre me ha tocado como Jesús. Jamás ningún hombre ha causado en mi vida, amén, la reacción que ha causado Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde que le conocí, mi vida cambió total y plenamente. ¿Habrá alguien que diga amén a eso en esta hora? Nadie se compara con él. Y estando en esta casa llena, repleta de gente, la Biblia dice que le trajeron un paralítico. La Biblia dice: y le trajeron un paralítico. Sea bendito el nombre del Señor. Oiga, qué tremendo cuando le traen a alguien un paralítico. La ciencia no podía curar eso. Dice que su cuerpo era disfuncional. Pero yo quiero ir un poquito más lejos, porque nosotros enfatizamos mucho en el cuerpo, y regularmente la gente busca más las enfermedades que son del cuerpo para que sean curadas, pero poca gente busca ser curado de las enfermedades espirituales. El Señor era diferente. Él primero quería curar lo espiritual y luego curar lo físico. Porque este tabernáculo, dice la Biblia, va a ser destruido. Pero Dios nos creó eterno. Y lo más importante es que nuestro hombre espiritual esté bien. ¿Cuántos paralíticos espirituales caminan por la vida a diario? ¿Con cuántos nos topamos a cada minuto, a cada momento? Todo el mundo estaba mirando que este hombre era paralítico. Pero Jesús estaba mirando que no era paralítico, era un muerto. Porque por dentro estaba muerto. Y muchas veces usted y yo miramos solamente lo que nuestros ojos naturales están mirando. Un paralítico que llega, pero Jesús está mirando un muerto primero, espiritual, y luego un paralítico físico. Pregunta, ¿qué hago? ¿Pero habrá algún muerto aquí? Espiritual. ¿O habrá algún paralítico espiritual? Su única esperanza era Jesucristo. La ciencia no podía hacer nada. Sus amigos no lo podían curar. Pero la Biblia dice que eran cuatro sus amigos. Cuatro que trajeron a este hombre. Qué tremendo. Esto me remonta a Génesis. Cuando Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre clama por ti desde la tierra. Y Caín responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué piensas tú cuando tu hermano está en necesidad? ¿Que resuelva él? ¿Que resuelva ella? ¿Que cada quien se rasque con sus propias uñas? Estos cuatro respondieron la respuesta a Caín. Ellos dijeron, nosotros sí somos los guardas de nuestro hermano. Y hasta que nuestro hermano no esté bien, nosotros no estaremos bien. Nos vamos a asegurar de que tú estés bien, porque nosotros sí estamos bien, pero no estamos bien a la misma vez, porque estando bien te vemos mal, y entonces nosotros no nos sentimos bien. Así que para que todos estemos bien, vamos a procurar que tú estés sano, y eso lo lograremos en el nombre de Jesús. Nos ayude Dios a que todos procuremos el bienestar de nuestros hermanos. Estos eran cuatro que llegaron allí. Oiga bien, cuatro hombres que dijeron un sí categórico: somos guardas de nuestro hermano. Es impresionante, oiga bien, aquí. Y aquí es cuando la fe de los compañeros va a provocar un milagro. Oiga bien, hay algo importante aquí. Nosotros, hermanos, entendemos que la fe es la que mueve a Dios. Pero estos cuatro llevan a este hombre y encuentran una casa totalmente llena. No pueden entrar. ¿Qué haces tú cuando tienes fe, pero llegaste a un lugar y esa fe no funciona ahí? ¿La guardas en los bolsillos y te vas a la casa? Dice la Biblia que estos cuatro tenían fe. No dice la Biblia que este paralítico tenía fe. Y es importante entender que la fe es la que provoca los milagros. Oiga bien, la mujer de flujo de sangre tenía fe. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. El ciego Bartimeo tenía fe. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. El ciego del estanque de Siloé tenía fe. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Pero aquí hay un hombre que no tiene fe, pero hay cuatro que sí tienen fe por él. Quiere decir que aunque aquel no tenga fe, si tú tienes fe, Dios lo puede hacer en él, no por la fe de él, sino por la fe que tú tienes. Tú puedes operar en lo sobrenatural y alcanzar a aquel y traerlo a lo sobrenatural de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Si hay fe en la casa, Dios opera. No esté mirando a aquel que no tiene, no. Tú tienes que decir: yo tengo fe. Y si yo tengo fe, Dios y yo mayoría somos. No que mi esposo no tiene fe. Olvídate de eso. Si tú tienes fe, Dios va a operar el milagro. No que mi esposa no tiene fe. Olvídate de eso. Si tú tienes fe, Dios va a operar el milagro. No que mi hijo no cree. Si tú crees, tú vas a traer a tu hijo a la dimensión de Dios. Si tú crees, Dios lo va a hacer. Sea bendito el nombre del Señor. Había fe en aquel lugar. Y la fe mueve la mano de Dios. ¿Usted escuchó eso? La fe mueve la mano de Dios. Es como si Dios tuviera las manos así. Y está esperando que tu fe y mi fe la active para sus manos ir y hacer lo que tú y yo necesitamos. Dios lo que está esperando es que usted y yo activemos con nuestra fe sus manos. Que usted y yo activemos con nuestra fe sus manos. Oiga bien, aquí hay cuatro hombres y quiero decirle, claro, que marca una gran diferencia con quién andamos. Aleluya. Él no tenía fe, pero andaba con cuatro que tenían fe. Marca la diferencia con quién andamos.
Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, repita conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Si ha hecho conmigo esa corta oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Visite una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este fue su programa, La Voz de Príncipe de Paz. Te esperamos en nuestra próxima edición.